Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 13 grados centígrados. La Vida, Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Es noticia que les adelanta a esta hora la cadena SER. La Junta de Seguridad de Parla ha acordado el cierre de la discoteca New Chacal, en la que este pasado fin de semana era asesinado un joven dominicano de 25 años. Y además, como ha adelantado aquí en SER, en el programa Hoy por Hoy Madrid, la delegada del gobierno, la policía ha arrestado también al presunto autor de ese asesinato.
Ha sido ya detenido el autor, el presunto autor de esta muerte. Es un éxito policial. Se ha decretado por parte del juez el secreto del sumario y hay que respetarlo, y en los próximos días podremos dar más detalles de cómo se ha producido la operación policial.
Algunas fuentes aseguran además que el detenido podría ser otro hombre, otro joven de nacionalidad ecuatoriana. Ahora les damos más detalles. Noticias de esta mañana que viene cargada de asuntos de interés. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Ha comenzado el juicio oral por la demanda que Metro de Madrid presentó contra los convocantes de la huelga del pasado mes de junio. La dirección quiere que se reconozca la ilegalidad de los paros los días 29 y 30, cuando no se cumplieron los servicios mínimos. Los expedientes a los trabajadores siguen, mientras tanto, en marcha. Según los sindicatos, hay 10 personas que han sido suspendidas de empleo y sueldo, pero ninguna despedida. El gobierno regional confirma que no cumplirá uno de sus principales compromisos para esta legislatura. Hoy, a 4 meses de las próximas elecciones, se ha licitado la construcción de solo 5.000 de las 45.000 viviendas de alquiler prometidas. Madrid se parecerá cada vez más a París. Lo ha dicho Gallardón. Dice que la ley antitabaco hará que la ciudad cambie de paisaje. Cada vez habrá más locales que pidan licencias para poner terrazas. El alcalde también ha confirmado que Ana Botella y Manuel Cobo repetirán como número 2 y 3 respectivamente en las listas. Y una cosa más, el Servicio Madrileño de Salud ha sido condenado a pagar 20.000 euros a una familia de un hombre que murió tras esperar 3 horas a una ambulancia.
Gracias, Cristina. A partir de las 3:10 de la tarde, SER Deportivos. Jesús Gallego, hola.
Hola, buenas tardes. Recordemos que hoy tenemos un derbi copero por todo lo alto. En el Bernabéu a las 10 de la noche, Real Madrid Atlético de Madrid. Todavía quedaban algunas entradas a la venta en el Estadio Santiago Bernabéu. En el Real Madrid, recordemos que solamente Canales falta de la convocatoria. Mourinho parece que pondrá el 11 de gala en el Atlético. Incluso puede que juegue algunos minutos Juanfran, el último fichaje rojiblanco que fue presentado en la tarde de ayer. Veremos si se rompe la racha de las últimas visitas rojiblancas al Bernabéu. Y mientras tanto, en el Real Madrid se sigue sondeando el mercado de invierno para ficharle a Mourinho un delantero.
Gracias, Jesús. Información de servicio. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la carretera de Andalucía van a encontrar dificultades de salida. A esta hora, en el entorno de Pinto, hay un tramo de unos 2-3 kilómetros, insistimos, para salir de Madrid, ténganlo en cuenta, en esa A4. En el resto se circula con normalidad, no hay incidencias en el resto de calzadas a esta hora. Hay obras, eso sí, en los túneles de Somosierra, en la carretera de Burgos, en la A1 de salida. Está cortado un carril y hay que circular con cuidado.
Nos vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chauro Alcázar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Aquí sí hay dificultades de salida en la Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. El tráfico también aumenta entre las plazas de Cuzco y Lima en el Paseo de la Castellana, en la calle José Abascal, y como siempre y es habitual a esta hora, en Alcalá Banco de España, en sentido Cibeles.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico muy tranquilo con temperaturas además agradables. Florencio Reyola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Esta jornada se va a despedir con el cielo poco nuboso en la Comunidad de Madrid y con temperaturas muy suaves, por encima de los 14 o 15 grados. Esperamos que esté el termómetro a primera hora de esta tarde en el sur de la comunidad, también en el corredor de Henares. Situación meteorológica muy tranquila que también disfrutaremos mañana, eso sí, recordemos, con la aparición de algunos bancos de niebla a primera hora de la jornada. Hay más detalles del pronóstico en Infometeo, en cadenaser.com.
2:09, vamos con los detalles de esa noticia que les hemos avanzado en este Hora 14 Madrid, el cierre de la discoteca New Chacal, en la que este pasado fin de semana fallecía apuñalado un joven dominicano de 25 años. Todo pasó en el interior de esa discoteca. La víctima recibió una puñalada en el costado. Los trabajadores de la discoteca acabaron sacándolo a la calle y allí tuvo que ser atendido por los equipos de emergencia. Es la novedad a esta hora. La otra, la que aportaba esta mañana en el programa Hoy por Hoy Madrid, la delegada del gobierno, y es la detención del presunto autor de ese apuñalamiento y, por tanto, de ese asesinato. Desde SER Madrid Sur, informa Álex Castellano.
El alcalde de Parla, José María Fraile, ha dicho que desde octubre se venían realizando inspecciones en la zona de la calle Torrejón, donde hay numerosos bares de copas, para garantizar la seguridad de los mismos y verificar la actividad que realizaban, con lo que se han abierto expedientes sancionadores. Además, la zona está declarada como acústicamente saturada para que no se implanten más locales y se reduzcan los horarios de apertura. El alcalde de Parla ha dicho que el ayuntamiento también está trabajando en el ámbito fiscal para todos aquellos que quieran cambiar de actividad en esa zona, se beneficien con la licencia de construcción de obras y de actividades. Sobre el karaoke chino, en cuyas cercanías falleció otra persona, también ha señalado que se ha cerrado.
Y unos señores que pertenecen a una mafia, y estas cosas ocurren, desgraciadamente ocurren. Por tanto, ese local de ocio ha sido clausurado por el momento, en base a otras cosas, no ha sido por la circunstancia, sino un expediente administrativo. Sé que muchos pensarán, bueno, alcalde, ¿por qué no has cerrado inmediatamente? Afortunadamente, un alcalde no hace las cosas con el estómago, ni aunque te apetece a veces.
En la zona de la calle Torrejón, donde fue asesinado el joven dominicano por la noche, se pueden juntar entre 3.000 o 4.000 personas. Por otro lado, el alcalde ha agradecido el compromiso de la delegación del gobierno con Parla tras conocer la detención del presunto asesino.
Así que esas dos son las noticias, tres en todo caso: el cierre del karaoke chino, donde también se produjo un crimen; el cierre acordado en la reunión de ayer de la Junta de Seguridad, que reúne el Ayuntamiento de Parla y la delegación del gobierno; el cierre de la discoteca New Chacal, donde se produjo el segundo crimen en Parla en lo que llevamos de año, este pasado fin de semana, y la detención, como confirmaba aquí en la SER la delegada del gobierno, del presunto autor de este último asesinato. Esta mañana ha estado marcada por otro asunto en los tribunales, el juicio que se sigue por la huelga de metro, huelga salvaje, así la denomina la Comunidad de Madrid, que tuvo lugar hace ya unos cuantos meses, que llevó a la comunidad a denunciar a los representantes sindicales que llevaron al incumplimiento de los servicios mínimos decretados por la comunidad. Incumplimiento que a su vez llevó a la paralización del servicio de metro durante todo un día. En ese juicio se han escuchado los argumentos de los representantes sindicales y de la compañía. Por cierto, que los sindicatos aseguran que algunos representantes del comité han empezado a recibir ya los avisos de sanción, en algunos casos con suspensión de empleo y sueldo durante 2 meses. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El juicio es largo. Están ahora mismo en un receso. Yo creo que va a comenzar dentro de 5 minutos. Estoy justo fuera de los juzgados de lo social. Estoy leyendo una pancarta que dice: la huelga es un derecho, no un delito. Bueno, Metro ha hecho una cronología para demostrar que los sindicatos, antes de decretarse los servicios mínimos, para demostrar que los sindicatos ya sabían que no iban a cumplirlos. Además, ha dicho que la huelga fue salvaje, que causó un gran perjuicio, algo que la jueza no ha considerado oportuno tratar. Dice que ese es otro procedimiento. Bueno, en definitiva, el argumento del Metro es que se utilizó el poder de la fuerza. Y lo que quiere, por lo tanto, Metro es que la jueza declare la huelga ilegal. Los abogados de los sindicatos, por su parte, pues sostienen que la huelga es un derecho individual, que el que los trabajadores pararan no hace que una huelga sea ilegal, que por otro lado los servicios mínimos fueron impuestos sin negociación, que además eran abusivos y que han sido impugnados, por lo que ese asunto debería de ser tratado por el juzgado que estudia esa impugnación, que es la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. E incluso ha habido algún abogado que ha llegado a hablar de cierre patronal. Así que lo que piden estos abogados, los sindicatos, es que se desestime la demanda. Y hay dos curiosidades. La primera, las estrecheces de la sala han provocado algún rifirrafe sin consecuencias entre los trabajadores de Metro y los periodistas que querían ocupar el espacio. Y luego, algo bastante, digamos que divertido, cuando el abogado de Metro ha comparado a los huelguistas con los controladores aéreos, pues la gran mayoría de los sindicalistas que estaban dentro de la sala han empezado a toser y a carraspear, como intentando acallar las palabras del abogado. Y una última cosa, a la entrada del juicio, los representantes sindicales han dicho que 3 miembros del comité de huelga han recibido la propuesta de sanción de 2 meses de empleo y sueldo, mientras que otros 7 miembros de este comité de huelga les han propuesto una sanción de 10 días de empleo y sueldo.
Gracias, Javier. Precisamente ha comparecido esta mañana ante la prensa el consejero delegado de Metro de Madrid. No ha confirmado estos datos, últimos datos que nos acaba de contar Javier, los expedientes que ya habrían recibido, las sanciones que habrían comunicado a 10 trabajadores de Metro, 10 representantes del comité de empresa. Ha asegurado que los expedientes siguen su tramitación prevista y confía en que la justicia acabe condenando a quienes usaron y abusaron del derecho a la huelga. Alejandro Mora.
La compañía pretende desligar este proceso judicial de otro paralelo, el que siguen los expedientes de la empresa contra los trabajadores. Ignacio González Velayos es consejero delegado de Metro.
Es una actitud que no debe quedar impune y que la justicia debe actuar contra aquellos que provocaron ese grave incumplimiento de los servicios mínimos que impidieron que los ciudadanos de Madrid tuvieran la movilidad normal y cotidiana de un día normal.
Las sanciones que Metro ha impuesto también están en distintos niveles. La amenaza de despidos pende solo sobre los cabecillas de los paros y sobre quienes más responsabilidad tenían.
Entre los miembros del comité de huelga y aquellos, que quiero dejar muy claro, que incumplieron gravemente estos servicios mínimos, que son aquellos que no solamente no acudieron a su puesto de trabajo, sino que no tampoco acudieron a realizar las labores de mantenimiento necesarias para un sistema de transporte público como es el Metro de Madrid.
Estos expedientes de despido están ahora mismo, dicen, en fase de recurso por parte de los empleados y en breve se espera una resolución. Sea como sea, el consejero delegado de Metro se permite incluso reclamar, como ya lo han hecho otras voces del Ejecutivo Regional, una ley de huelga que establezca claramente las sanciones ante incumplimientos de los servicios mínimos.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 16 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER. 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Parecía que era un caso que se había resuelto, pero finalmente han vuelto a las andadas. Las trabajadoras, las empleadas del servicio de ayuda a domicilio en las mancomunidades de Las Vegas y del suroeste que siguen sin cobrar sus salarios tras 7 meses de impagos. Las empleadas de la empresa BBS Beis, que desempeñan su labor en localidades como San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Griñón o Torrejón de Velasco, estuvieron en huelga durante un mes hasta que se alcanzó un principio de acuerdo para que cobrasen el dinero que se le debía. Con la información, José Manuel López.
A pesar de ello, desde Comisiones Obreras indican que las trabajadoras solo han cobrado 2 meses de los 4 que se les debían cuando se desconvocó la huelga, a lo que se añade el mes de diciembre que tampoco han percibido y la certeza de saber que tampoco van a cobrar el dinero porque la empresa se ha negado a pagar. En este sentido, la responsable del sector de ayuda a domicilio de Comisiones Obreras, Esther Martín Gumiel, ha afirmado en declaraciones a Cadena SER Madrid Sur que la empresa en cuestión es un verdadero problema en toda la región, puesto que, según ha indicado, ha presentado suspensión de servicio en otros municipios de la Comunidad de Madrid. Del mismo modo, ha apuntado que las trabajadoras no se pueden enfrentar ahora a otra huelga para exigir el cobro de sus salarios después de haber pasado un mes de paro solicitando a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones para con sus empleadas. Como próxima actuación, Martín Gumiel ha adelantado que a la interposición de demandas contra la empresa en los tribunales y en la inspección de trabajo se va a añadir el exigir a todas las administraciones que trabajan con ella que rescindan los contratos que les unen por el abandono del servicio y de sus propios empleados que viene llevando a cabo esta empresa desde hace varios
meses. Lo que va a hacer Comisiones es exigir a la Comunidad de Madrid y a la Federación de Municipios y a los propios ayuntamientos que tienen a esta empresa que gestiona estos servicios, que son empresas de franquicias, no tienen ninguna solvencia, etcétera, que la retire del servicio ya, o sea, que la retire del servicio, porque una cuestión es que el ayuntamiento pueda tener un retraso de pagos y otra cuestión es que esta empresa ya hasta quiere los pagos por adelantados. En algunas mancomunidades se ha negado a pagar los salarios de las trabajadoras cuando el ayuntamiento no le debe ningún dinero.
Así hemos comenzado y más asuntos van ahora en titulares. La ministra de Sanidad, Leire Pagín, entrega hoy uno de los premios a la calidad al Hospital de Fuenlabrada.
El alcalde ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento a la excelente labor desarrollada por los profesionales del centro hospitalario.
La Policía Nacional ha detenido a 2 atracadores a quienes se les intervino un coche robado en Leganés.
Han sido arrestados en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Tienen 32 y 25 años de edad y cuentan con numerosos antecedentes.
Las compañías que actúen en el Teatro Francisco Raval de Pinto solo cobrarán lo que recauden por la venta de entradas.
De este modo, el ayuntamiento de la localidad no tendrá que abonarle su caché.
2:20, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
A la hora
hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Coches, cunas, accesorios, habitaciones infantiles, todo a los mejores precios de todo Madrid.
Establecimiento Sánchez.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
Del almacén a tu casa, sin intermediarios.
Dos y 21, un año más, la localidad de Parla vuelve a formar a entrenadores de fútbol base a través de un curso de 3 meses de duración organizado por la Federación Madrileña de Fútbol en colaboración con la Concejalía de Deportes. El objetivo del curso es que los monitores dispongan de una correcta formación.
El curso cuenta con un total de 38 alumnos provenientes de toda la región, de los que 2 son mujeres. Durante las clases van a repasar la reglamentación deportiva a la vez que se les va a proporcionar la formación legislativa necesaria para ejercer como entrenadores de fútbol base en lo referente a técnicas de estrategia y físicas, así como pequeñas nociones de asistencia médica a jugadores. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Parla, Gonzalo de la Puerta, ha destacado los distintos objetivos del curso, que pasan por la correcta formación de los futuros monitores para que puedan trasladar sus conocimientos a los jugadores que tendrán a sus órdenes.
Primero se eduquen ellos en el tema deportivo, para que luego transmitan a los niños lo que ellos han enseñado, y sobre todo en deportividad, en respeto a los contrarios, en respeto al árbitro. De lo que se trata el curso, más que nada, es de esto, y que tengan los conocimientos suficientes para saber cómo poder atender a un niño, cómo poder enseñarle.
El curso tiene una duración de 65 horas y se imparte en el Centro Municipal San Ramón. Incluye asignaturas como técnicas individuales y colectivas, tácticas, entrenamiento deportivo, reglas del juego, medicina del deporte, psicología, metodología y dirección de equipos.
La ministra de Sanidad, Leire Pagín, entrega hoy al Hospital de Fuenlabrada uno de los premios a la calidad en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, al que acude el gerente del centro y también el alcalde Manuel Robles, que por cierto ha mostrado su satisfacción por este premio otorgado por el Ministerio al hospital, ya que dice que supone un reconocimiento a la excelente labor que desarrollan los profesionales que trabajan en el centro. Ha recordado también las importantes mejoras sanitarias que ha supuesto el hospital para Fuenlabrada desde su construcción hace ya 6 años, ya que permitió descongestionar el área sanitaria. Como recordarán, sus habitantes tenían antes que ir al hospital Severo Ochoa de Leganés. Desde el inicio de su andadura, el ayuntamiento dice ha realizado un exhaustivo seguimiento y ha desarrollado una labor de coordinación con los responsables de este centro hospitalario.
Y por lo tanto, pues para mí como alcalde de la ciudad es una satisfacción, y pretendo pues lógicamente dar el respaldo al equipo de profesionales que está realizando tan buena labor en nuestro hospital. Independientemente de que sigamos exigiendo en el ámbito de la Comunidad de Madrid mayores recursos para el hospital de Fuenlabrada, no cabe la menor duda que el esfuerzo de los profesionales y en su conjunto pues hace posible que en este momento el hospital de Fuenlabrada esté a unos niveles de calidad importantes.
Estamos ahora en Valdemoro, donde policías, estilistas, notarios o periodistas han pasado ya por las aulas de los institutos Avalón y Villa de Valdemoro, donde han compartido con estudiantes de entre 12 y 18 años los itinerarios formativos que han seguido a lo largo de su trayectoria vital y profesional, con la intención de motivarles a que escojan una profesión, un oficio. Además de la participación de estos profesionales explicando sus experiencias en las aulas, a través de este programa del Ayuntamiento de Valdemoro se implican a tutores y orientadores que se encargan de reforzarlo con actividades. Las familias también tienen un papel protagonista con 3 actividades anuales. Sonia Sánchez, concejala de Participación Ciudadana.
Estamos muy satisfechos por la implicación de todos los equipos directivos y de los tutores que han apoyado desde el principio una iniciativa cuyo principal objetivo es ofrecer a los adolescentes diversas opciones educativas y profesionales, estimulándoles para que descubran que su futuro laboral es posible y deseable. Para esta tarea las familias juegan un papel esencial, y por esta razón es importante que los padres hablen con sus hijos y participen en la planificación de su futuro.
Son las 2 y 25.
En Hoy por Hoy Madrid Sur vamos a ser más solidarios. Leganés Solidario, un espacio de la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Leganés. Todas las organizaciones no gubernamentales de Leganés en directo. Proyectos de cooperación, sensibilización y ayuda al tercer mundo. Los viernes a partir de la 1:30 de la tarde en Hoy por Hoy Madrid Sur, Leganés Solidario.
Ser emprendedores. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Ser emprendedores. Te hablamos a ti.
A partir de ahora, de forma temporal, las compañías que actúen en el Teatro Francisco Raval de Pinto solo cobrarán lo que recauden por la venta de entradas sin que el ayuntamiento tenga que abonarles su caché. De este modo, según el ayuntamiento, se mantiene la calidad de la programación con el menor coste para las arcas municipales. Sin embargo, desde el movimiento de izquierda alternativa en Pinto, su portavoz y candidato, Rafael Sánchez, ha criticado que para ello se tengan que subir los precios de las entradas.
Al final es una subida encubierta de los precios. Todo ello basándose en el argumento de que, bueno, pues que el ayuntamiento no va a pagar ningún tipo de caché a las compañías teatrales, sino que directamente les pagaría, pues bien, lo que solamente se recaudara, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan grande el presupuesto que hay actualmente para el Teatro Municipal de Pinto, y bueno, entendemos que no es una medida en absoluto que vaya a sanear nada, ¿no?
Y más sobre cultura, en este caso en Getafe, a través de la delegación de este área se pone en marcha un año más el programa Hecho en Getafe, que durante enero y hasta el 6 de febrero ofrecerá un variado repertorio de creaciones artísticas gestadas, como su nombre indica, en el municipio. Este programa fue creado en el 98 para dinamizar la creación artística local. Tiene dos ediciones al año, los meses de enero y septiembre, y pone a disposición de los artistas de Getafe la mejor instalación escénica de la ciudad, el Teatro García Lorca, lo que permite a los grupos confrontar su trabajo con el público en las mejores condiciones posibles.
Pues tendremos canción carnavalesca, música culta y popular con la banda de música, teatro infantil, danza moderna, danza oriental, flamenco y teatro, y también teatro musical. Todo ello durante los fines de semana, y ya digo, pues contando con estos grupos de Getafe que están trabajando durante todo el año y que ven en esta oportunidad de actuar en el teatro como una promoción pues a esta creación que ellos vienen haciendo.
El concejal de Cultura de Getafe, que por cierto se ha referido también a otra actividad cultural en este municipio, que es la tercera muestra de teatro aficionado, que comenzará el próximo sábado. Habrá 12 representaciones hasta abril en el Centro Cívico de la Alhóndiga, con compañías no solo de Getafe, sino también de Leganés, Madrid, Velilla de San Antonio o Zaragoza. El concejal José Manuel Vázquez ha animado a los vecinos a ir a ver a estos aficionados.
Transmito a todas las personas que se ocupen y preocupen de ir a ver a estos aficionados, que lejos de ser aficionados con la ilusión que ponen, transmiten una calidad impresionante y que merece la pena ir a contemplar este trabajo que tienen todas estas personas en el mundo del teatro.
Y de la cultura al deporte en Getafe, pero en este caso con un asunto polémico, porque el Partido Popular ha exigido al gobierno local que dé una solución al equipo de minibásquet del Getafe Beta, que podría ser expulsado de la competición federada de baloncesto, además de exponerse a fuertes sanciones económicas, ya que las pistas donde entrenan y juegan no cumplen el reglamento ni reúnen las condiciones de seguridad. El club ha entregado en el registro municipal más de 300 firmas de padres en las que denuncian la grave situación que atraviesan y piden una alternativa para el equipo y para los 60 niños de entre 8 y 12 años de edad que le integran. El portavoz del PP, Carlos González, ha señalado que desde noviembre los árbitros de la Federación de Baloncesto de Madrid han suspendido varios encuentros, por lo que ha exigido que se adapten las pistas donde ahora mismo juegan.
Y exponerse incluso estos equipos a fuertes sanciones por parte de la Federación, sanciones económicas, ya que las pistas donde actualmente entrenan y juegan, que son cedidas gratuitamente de forma voluntaria por un colegio, en este caso Santa Margarita de Alacoque, no cumplen con el reglamento ni reúnen las condiciones de seguridad. Por eso, ante esta falta de instalaciones deportivas y las pésimas condiciones en las que se encuentran jugando estos niños y niñas, lo que le decimos al gobierno socialista es que se ponga a trabajar, que solucione estos asuntos.
Según González, uno de los puntos del reglamento que no cumplen las pistas de juego es la distancia mínima en la que no puede haber ningún obstáculo. 12 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en hora 14.